¿Yari? Bueno, no está Yari. No, no está Yari. Sigo con la historia del magistrado auxiliar José Reyes. La información revelada por el doctor Reyes ante las autoridades ha sido clave para las investigaciones en contra del cartel de la toga, sobre todo porque su salida del alto tribunal se originó por haberse convertido en una piedra en el zapato de ese clan que formaban el fiscal anticorrupción, Gustavo Malo, el magistrado Ruiz, el magistrado Malo y los expresidentes Bustes y Ricaurte. ¿Qué sabemos de José Reyes? Investigación contra el excongresista Musa Bezaile. Como magistrado auxiliar adelantaba la investigación por parapolítica en 2015, por la cual Musa Bezaile dice haber sido extorsionado. Ahí vuelve a aparecer el magistrado Malo. Sin embargo, empezó a ser abordado por el magistrado Ruiz, magistrado auxiliar de toda confianza de Malo. Investigación contra Álvaro Ashton, investigado presuntamente por haber pagado 300 millones para torcer un proceso. Hay quienes aparecen, Ashton y Ricaurte. Investigación contra Julio Mansur. El doctor Reyes señala que recibió el expediente en 2014 y que para finales de este año estaba tomada la decisión de abrir investigación y de dictar orden de captura. Esta postura fue comunicada a Gustavo Malo, su jefe, que terminó tomando tal decisión. Sin embargo, a Reyes le llegaron muchos mensajes para que modulara sus decisiones. Doctor José Reyes, muchas gracias por atendernos. José Reyes Rodríguez, magistrado auxiliar. Es usted muy amable y muy valiente. Bienvenido a la W.
Gracias, Julio. Muy buenos días. Muy buenos días a María Camila, muy buenos días al doctor Casas y todos los miembros de la mesa de trabajo y a los radioescuchas. Muchas gracias, Julio, por sus palabras, son muy generosas.
Magistrado, ¿cómo hizo usted para aguantar? ¿De dónde sacó fuerzas para enfrentarse a toda esta gente?
Yo creo que esa es la actividad que normalmente desarrolla un juez, un magistrado auxiliar. Yo creo que eso es lo que ocurre en el día a día con la inmensa mayoría de servidores. Esas fuerzas se sacan pues del carácter propio de la familia, de una historia de vida. Pero eso es lo que normalmente ocurre. Si uno va a un escenario judicial, la inmensa proporción de funcionarios son funcionarios muy comprometidos, muy ceñidos a la ética, que están realizando su trabajo correctamente.
Doctor Reyes, yo quiero preguntarle por las investigaciones que usted adelantaba, porque han quedado muchas dudas. Aunque Musa Bezaile dijo que él pagó una extorsión, siempre quedaron las dudas. ¿Él pagó una extorsión o realmente sí pagó plata para que la Corte Suprema de Justicia le archivara, le escondiera los procesos y le evitara que lo llevaran a la cárcel?
Yo del pago que, según Gustavo Moreno, hizo Musa Bezaile a lo que ahora en medios se llama el cartel de la toga, término que por demás hiere un poquito la sensibilidad de la familia judicial, porque nos cubre a todos cuando sabemos que es un nicho muy, muy determinado el que está inmiscuido en ese tema. Yo decía entonces, yo no tuve nunca conocimiento de esos pagos hasta cuando por medios masivos de información Musa Bezaile y después Gustavo Moreno los dijeron. O sea, esas situaciones no estaban en mi conocimiento. En mi conocimiento, en la época en que yo tuve el caso, yo tenía era unas sospechas, como un hálito muy fuerte de que algo malo estaba sucediendo tras el caso. Y que entonces como que existía una presión, digámoslo así, muy fuerte para que el caso no saliera o saliera incorrectamente. Pero yo de este tema de los pagos que hizo Musa Bezaile, según lo que él mismo dice, eso a mí no me consta, yo no tenía conocimiento.
Bueno, hablemos sobre el magistrado Camilo Ruiz. ¿Cuál era la presión o cómo lo buscaba para pedir la información sobre el proceso que usted estaba manejando en este caso, en el de Musa Bezaile?
La relación con el doctor Camilo Ruiz era una relación de compañeros de la corte, en realidad muy lejana. Nosotros nunca compartimos situaciones así de amistad personales. Y es como empieza como a llamar, a mostrarse interesado por un caso. Y eso en principio pues no parecía anormal, porque es simplemente un compañero que me llama y dice, mira, tú tienes el caso tal. Yo, sí, ese caso está. El tema es cuando después empieza a saber, por información de la propia gente de la corte, que el doctor Camilo Ruiz tenía un vínculo cercano con Musa Besaile y con Bernardo Elías. Tan cercano que almorzaban juntos y que había sido visto en ese compartir. Entonces ahí es cuando empieza como uno de los motivos de sospecha. Como un magistrado auxiliar de la oficina donde se está tramitando la investigación para el caso Musa Besaile, está teniendo una cercanía tan estrecha con el investigado. Entonces eso ya es un motivo de sospecha que se empieza a generar. Uh-huh. Y es como uno de los campanazos que yo digo, con eso solo no se hace mucho. Es apenas una sospecha, pero ya es indicativo de que algo está pasando hacia atrás.
Ya. De sus declaraciones conocimos muy poco en su momento, ex magistrado, y quiero preguntarle sobre esa relación que usted tenía con Gustavo Malo. Usted trabajaba para el despacho del ex magistrado, pero usted, ¿cómo empieza a notar esa desconfianza hacia él?
Sí, yo trabajé en la corte desde el año 2010. Yo antes, por 10 años, fui juez cuarto penal de circuito especializado. Y en el año 2010 llegó a la corte cuando la sala penal tenía una comisión de investigaciones que llamábamos así popularmente de parapolítica, o digámosles, grupos armados ilegales. También se trabajaba con el tema de farpolítica y eso. Para entonces no estaba el doctor Malo. El doctor Gustavo Malo no estaba. Nosotros los magistrados auxiliares éramos magistrados auxiliares de toda la sala penal. Así es que todos los 9 magistrados eran jefes nuestros, no uno en particular. Entonces, pero con todo eso, para organizar el trabajo, teníamos un magistrado que, digamos, era tutor, es decir, con quien nosotros nos entendíamos más asiduamente para llevar el trabajo. El magistrado tutor que trabajaba conmigo era el doctor Sigifredo Espinosa. Con él tuvimos una muy buena actividad, nos rindió bastante, hicimos muy buen trabajo. Ya para el año 2012, iniciado el 2013, el doctor, después de que la salida del doctor Sigifredo Espinosa, lo reemplaza el doctor Gustavo Malo. Uh-huh. Yo al doctor Gustavo Malo no lo conocía, la verdad, nunca lo había visto. Y yo seguí en mi cargo pues por la inercia de estar ahí. Y seguí trabajando con él porque dependía de toda la sala. Ya con el tiempo, la sala decidió que ya no iba a tener ese esquema administrativo de que todos los magistrados auxiliares de esa comisión dependíamos de toda la sala penal, sino que fue asignado un magistrado auxiliar con un magistrado titular. Y entonces, en las circunstancias en que íbamos, yo me quedé como magistrado auxiliar dependiente, ya no de la sala total, sino del magistrado titular Gustavo Malo.
Yeah. Sí, ¿y en qué momento empieza usted a desconfiar de él?
Yo empiezo a desconfiar de él desde que, más o menos en el año 2013, es que no tengo tal precisión porque es que ha pasado ya muchos años. 2013-2014, nosotros en el caso de Álvaro Ashton, teníamos, eso ya se puede hablar porque eso es público y está en procesos y se ha ventilado por todas partes. Teníamos una interceptación al doctor Álvaro Ashton, y en esa interceptación se empieza a observar que hay una, digámoslo así, una angustia, una desazón, un ánimo de buscar apoyo, consejo, digámoslo así en algunos términos, del doctor Francisco Ricaurte. Para entonces, el doctor Francisco Ricaurte era magistrado de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Y por qué empieza a tejerse como esa desconfianza? Porque era de conocimiento público y mío que el doctor Francisco Ricaurte era muy amigo, íntimo amigo del doctor Gustavo Malo. Y en el texto de las conversaciones se empezó a generar como una idea de que ese temor o esa desazón que tenía Álvaro Ashton por charlar, por buscar a Francisco Ricaurte, tenía que ver con la investigación que justo por esos días estaba adelantando, y además de una manera como, digámoslo así, muy contundente. Se estaba adelantando mucha prueba, estábamos como con toda la energía y todo el equipo centrado en ese caso. Entonces se hace como este cruce de ideas y dice, aquí hay algo que tal vez está funcionando mal, y es otro de los motivos que yo llamo de sospecha, como que no se podía hacer mayor causa porque era una sospecha, pero sí se podía poner mayor acento, decía, hay que estar muy atento de este tema porque posiblemente tras este tema hay alguna circunstancia. Y es ahí cuando ahí empiezo como a tener como la sospecha de que algo también andaba mal.
A partir de esa sospecha que usted tiene por esas grabaciones, primero, ¿qué tanto lo sorprende y qué puede hacer, estando las circunstancias que tiene? Mejor dicho, para seguir con el relato cronológico, ¿qué pasa a partir de ese momento?
A ver, yo, digámoslo que sí era muy llamativo, porque es que eso no suele pasar. Era muy llamativo, era muy poquito lo que se podía hacer. ¿Qué podía hacer y que en efecto qué se hizo? Yo no podía cargar solo con esta sospecha, digámoslo así, o sea, guardármela y quedarme ahí. Entonces yo tenía confianza con otros magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia y me pareció que era lo correcto, y de hecho así se hizo. Yo fui y hablé con ellos y dije, ahí está, tengo esta pena, esta circunstancia, esta inquietud. Y entonces a partir de ahí, pues ya ellos, digamos, me ayudaron, le pusieron el hombro como la sospecha, a ver qué se podía hacer, y ese fue como el trámite que se dio.
Doctor Reyes, otro capítulo muy importante dentro del cartel de la toga tiene que ver con el excongresista Álvaro Ashton. Se habló de que existían unos audios, unas grabaciones en donde este político hablaba con el exmagistrado Ricaurte y que algunos de ellos se perdieron. También otras investigaciones, otras líneas investigativas que surgieron en la época, incluso una investigación que tiene relación con delitos contra menores o que relacionaron menores de edad en un hotel en Barranquilla. ¿Usted tuvo esos audios en su poder? ¿Es cierto que se perdieron los audios? Y si se perdieron, ¿cuáles fueron?
Esos audios sí estuvieron, claro. Son justamente de los que estoy hablando. Nosotros los conocimos, nosotros los vimos, fueron justamente los que se dieron también a conocer a los magistrados, que para entonces yo consideré que a mí me generaban más confianza, digámoslo así, y ellos conocieron ese contenido. Cuando en 2014 se cambió la estructura administrativa, digamos, la de comisión, yo decía, entonces el caso de Álvaro Ashton ya no me correspondió. Uh-huh. Digamos, se regionalizó el tema de la parada política. A mí y a otro compañero nos correspondió la zona andina más Córdoba. Ese tema de Álvaro Ashton era del Atlántico. Entonces, al ser del Atlántico, entonces hay la necesidad de enviar ese caso a otro grupo de trabajo, y esos audios con el respectivo expediente se entregaron al otro grupo de trabajo. Cuando yo entrego ese expediente al otro grupo de trabajo, entonces esa persona a quien le correspondió el caso de Álvaro Ashton es una persona de mi confianza. Y entonces, como es una persona en la que yo confío y hacemos un buen empalme. Entonces yo le digo, vea, este expediente está en estas circunstancias, está avanzado, existen estos audios, existen todas estas cosas, y le entrego esos audios con el expediente y así se hace el empalme. Entonces ese expediente se va allá y yo pues como que ya pierdo, yo ya no sé de eso, yo ni siquiera sabía que eso se había perdido. El tema es que cuando ya estalla el escándalo, uh-huh, a mí me llaman. Yo ya trabajaba en Guatemala, ya habían pasado como dos o tres años, ya no me acuerdo. Ya estaba en Guatemala y me llaman, yo ni siquiera era muy consciente del escándalo, y me dicen ahí esta situación. Me llaman que si yo sabía del tema. Entonces yo cuento más o menos las circunstancias que estoy aquí contando, Y entre otras cosas, cuánto vea, yo empecé a sospechar por esas conversaciones. Entonces el fiscal que me llama y me dice, ¿y dónde están esos audios? Yo dice, pues, ¿dónde van a estar? Pues en el expediente. Cuando dice el expediente, entonces se fueron allá a buscarlo al expediente. Y estando en el expediente buscándolo, entonces no lo encuentran. Me llaman a mí en ese momento y dice, vea, estamos aquí con el expediente. Y en el cuaderno que usted dice que están, o la parte donde usted dice que están, no están. Entonces yo dije, pues yo no sé, han pasado estos años, yo no sé dónde están, pero igual no se preocupen, esos audios no se han perdido, porque de esos audios están, si no están en el expediente, están en el sistema Esperanza, y de esos audios sabe tal investigador, puntualmente. Entonces, no es sino que en este instante ustedes se comuniquen. Si no encontraron el expediente, los audios ahí, no se estresen, ahí no pasa nada. Vayan allá y allá están. Comuníquense con este investigador, hasta les comparto el teléfono, y vayan allá rápido, antes de que se pierdan, mejor dicho, los otros, y ubiquen los que allá están con toda seguridad, no hay problema. Y así hacen. Entonces ahí quedó como el tema de esos audios.
¿Y aparecieron?
Los audios que estaban en el expediente como tal, entiendo que, o la verdad yo no sé, pero lo que es, las grabaciones, ahí están. No fueron encontradas en el expediente, pero sí en el sistema Esperanza, y a partir de las personas que tenían la responsabilidad de hacer ese monitoreo.
Pero entonces, uno puede decir que en ese momento, cuando le hablan a usted de esos audios, usted se había ido a Guatemala y todo lo demás, con una sospecha, si había dejado los elementos, es el momento que usted dice, acá hay algo más grave de lo que yo me había imaginado.
Claro, es que yo me entero de la dimensión de las cosas es cuando estalla la situación, 2 años después de haberme ido. Yo cuando me fui, yo pensaba que eran cuestiones más o menos banales, ahí como indelicadezas, que algunos tráficos de influencias muy de bajo nivel. Pero yo, esto es una cosa sorprendente cuando yo escucho hablar de 2,000 millones y todos esos detalles que ya entregaron después, pues el propio Musa Bezaile y Gustavo Moreno. Eso para mí, yo ahí quedé pues perplejo, pues es que eso no cabía en mi cabeza, pues.
Yo tengo una información que se conoció en ese momento en la Corte Suprema, y era que usted alcanzó a advertirle a otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia lo que decían esos audios, y que usted le dijo a magistrados, no solamente a su jefe, que era Gustavo Malo, sino a otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que esos audios eran tan graves que tenían que ponerles cuidado. ¿Quiénes eran sus magistrados?
Sí, cuando yo veo el tema de los audios, entonces... digo, bueno, yo no puedo llevar esto... Bueno, tengo que comentar a los magistrados, pero hay una claridad. Yo no le comenté al doctor Gustavo Malo. Porque yo venía una relación entre los audios y el propio doctor, claro, Gustavo Malo. Y lo que digo, es que contarle al doctor Gustavo Malo era tanto como contarle al doctor Francisco Ricaurte.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo me pongo en contacto con unos magistrados y les digo, es que hay esto. A mí esto me genera, o sea, como que ayúdenme con esto porque tal vez yo no puedo solo. Le cuento que existen esos audios al doctor José Luis Barceló, me merece toda la confianza, a la doctora María del Rosario González, que para entonces estaba, al doctor Eide Patiño, que también ya estaba. Yo recuerdo que inclusive con la doctora María del Rosario no era tan sencillo hablar, porque a pesar que yo era de su confianza, pero ella tenía como... Ella no le gustaba hablar conmigo, pues, en su despacho. Porque ella algo tenía también como una sospecha, como algo negativo con respecto a estos temas, tal vez. Entonces me dijo, vea, aquí... No nos encontrémonos en un restaurante al norte de la ciudad, y me citó allá. Me dijo, mira, cuenta, ¿cuál es su afán? Me dijo, ¿qué es lo que pasa? Entonces yo me voy hasta allá y digo, vea, es que ocurre estas circunstancias. Hay unas llamadas, hay unas conversaciones. Entonces yo le cuento a ella y ya lo mismo le cuento al doctor José Luis Barceló y al doctor Eider Patiño. Y ya ellos quedan como ayudándome con ese tema.
Magistrado, usted estaba en una leonera, o sea, yo no entiendo cómo podía usted sobrevivir en ese fuego cruzado en donde pues había unas personas decentes como usted y otros colegas suyos, pero los que mandaban eran los malos. Y si ellos veían que usted era una piedra en el zapato, ¿en algún momento no le ofrecieron a usted nada para que se pasara del lado de ellos?
No. No, y yo creo que es esa protección que uno como funcionario va acostumbrando con los años a ponerse. Que es generar pues esa imagen de que no solo para mí, como para mi tranquilidad espiritual, de que todo anda bien con mis acciones y que no he pasado la raya jamás, sino que tampoco la pasaré. Y entonces en el ámbito de trabajo y de las relaciones sociales ya se genera esa imagen. Entonces se genera la imagen de que con este no se puede. Y que por más de que pase lo que pase, no se puede.
La piedra en el zapato.
Entonces, como se genera esa imagen, y además yo tenía como... Yo no sabía, pero después llegué a la convicción de que tenía ahí muy junto un infiltrado, digámoslo así, una persona que estaba como monitoreándome en el día a día para ver qué, digámoslo así, tanteando qué se podía hacer. Y pues claro... Yo con esa persona que tenía mucha confianza y hasta afecto, yo todos los días, o con mucha frecuencia tenía con él más bien unas charlas muy de la ética, del deber ser, de todas estas cosas, pues para tenerlo, porque además era un muchacho recién egresado a la universidad que a mí me generaba como cierto afecto y le decía, vea, si usted quiere quedarse en el sistema judicial, más o menos así son las cosas, esto no es para enriquecerse, esto es porque verdaderamente le gusta, es una pasión bonita, es para llenarse el espíritu de cosas buenas, pero esto no es para otra cosa. Entonces yo creo que con ese trabajo diario en el diálogo con esta persona en cuanto a la ética, pues ellos dijeron, esto no se puede, o sea, no se va a poder nunca, y entonces... Por lo menos a mí nadie nunca me dijo nada.
Okay. Magistrado, en el gobierno Uribe se filtraron unas interceptaciones ilegales, por lo cual no tuvieron ninguna validez en ese momento sobre decisiones que estaba tomando la Corte. Y en esas conversaciones los magistrados reconocieron, y así rezan las grabaciones, que la Corte en ese momento estaba tomando decisiones no jurídicas, sino decisiones políticas. Eso no tuvo ningún efecto posterior por la ilegalidad de la interceptación, pero las coincidencias demostraron que efectivamente hubo unas decisiones políticas que se tomaron por parte de la Corte. ¿Usted fue testigo de decisiones políticas y no jurídicas que se tomaron en la Corte?
Yo de esos temas de la decisión de lo que serían las grabaciones ilegales y todo eso, yo eso soy totalmente ajeno. No sé, ni siquiera yo estaba todavía en la Corte, pero no. Mientras yo estuve en la Corte, jamás, nunca, en ninguna circunstancia, ni como mandato, ni siquiera como insinuación, hubo algo así como de ese carácter político que del que usted me está hablando. Por lo menos en lo que a mí atañe, yo fui, yo ejercí, digamos así, la independencia plena, genuina, completa, que es adelantar correctamente en una investigación y con base en la evidencia hacer una propuesta de decisión, fuera de apertura de investigación, fuera de inhibitorio, fuera de archivo, generando sí la discusión propia, pero es la normal, la genuina, de que es lo más correcto para hacer. O sea, se hace una propuesta y se envía a la sala y la corte, la sala penal, pues en su competencia, entonces dice y se plantea la discusión. Y acepta, en muchos casos, siempre aceptó, por ejemplo, mis posturas sin ninguna eficacia, pero yo ni siquiera percibí algo así, o sea, que se generara una decisión con una motivación política. No, en lo mínimo, no. Y ahí sí tengo que ser bastante contundente en eso. Yo nunca, jamás tuve algo esa experiencia. Eso habría sido nefasto, pues, para mí, para mi proyecto de vida como, como servidor judicial, porque es que eso yo no lo acepto en ninguna circunstancia.
Doctor Reyes, sobre el caso del excongresista Julio Mansur, finalmente pues la corte ordenó su captura, pero usted en su declaración reconoce que a usted le llegaron muchos mensajes para que modulara sus decisiones. ¿A qué se refiere con modular las decisiones? ¿Qué le hicieron?
A ver, en el caso del doctor Julio Mansur, a ver, yo ese caso lo tuve unos días, un tiempo, cuando recién llegué a la corte, o sea, en el 2010. Por cuestiones administrativas, más o menos por ahí a los 6 meses, ya dejó de pertenecer a mi responsabilidad y pasó a la responsabilidad de otro magistrado. En 2014, cuando cambia la estructura administrativa de esa comisión, entonces me regresa ese caso. Como me regresa ese caso y yo ya lo conozco, o sea, ya más o menos veo que tiene el expediente, tengo algún conocimiento más o menos importante, pero además veo que está como rezagado, digámoslo así, como que se está quedando, se está envejeciendo, entonces le doy cierta prioridad. Entonces empiezo a trabajar con mucha fuerza en ese caso. Y es ahí cuando esa persona que yo digo que estaba como muy junto a mí, que era un judicante que ya había, en ese momento ya había dejado de ser judicante, pero seguía la amistad. Entonces llegaba a la oficina y con pretextos, como de visita, como de que le diera consejos, como que siguiera charlando. En una primera visita, esta persona me hizo referencia, como con esa sutil, como ese sutil interés al caso de Musa Besaile. Entonces ahí me habló del caso de Musa Besaile, y entonces ya viene en mí, oh, este muchacho como que anda, hay otro más de los motivos de sospecha. Eso pasó así, y más o menos al mes o no sé al qué tiempo me vuelve a decir, quiero hablar con usted, me recibe. Entonces yo ya estoy un poco prevenido, como yo estoy un poco prevenido de que este muchacho me viene como a insinuar cosas, entonces yo le pongo una grabadora a la charla. Y en esa segunda ocasión es cuando este muchacho ya, yo pensaba que él me venía a hablar y a concretar y a ser de pronto más contundente con el tema de Musa, que era el que había querido hablar la vez anterior, pero se quedó así como en un diálogo más o menos gaseoso. Y esta vez me viene a hablar es del otro tema, del tema de Julio Mansur. Yo grabo esa conversación y ahí se escucha muy claramente, es como siempre sutil, como la insinuación, la consideración de que tal vez algo se esté haciendo mal en ese caso. Y como tal vez algo se estuviera haciendo mal en ese caso, entonces la necesidad de corregirlo. Porque si de pronto no se corregía, podría generarse un gran problema, como una especie de una hecatombe. Y claro, si el caso yo lo tenía conmigo, pues la hecatombe iba a estallar, era en mis manos, y al que primero iba a afectar era a mí. Yo eso lo interpreté y lo sigo interpretando, porque ahí está el contenido de las charlas, como que, hombre, vea, no sea tan Mancho, bájale un poquito el acelerador, bájale un poquito la contundencia a este caso. Y tranquilícese, pues. No moleste, por digamos, de alguna manera, a esta persona, porque es que puede ser contraproducente para usted.
Doctor Reyes, después de que se conoció su declaración, que sin duda alguna fue tan importante para este escándalo del cartel de la toga, le dieron la oportunidad al ex magistrado Gustavo Malo a declarar en la Corte Suprema, y él comenzó su declaración ese día, o una de las declaraciones, hablando de usted. Habló que existía una mala relación laboral, que él había perdido hace mucho tiempo la confianza en usted, y que finalmente, por esa desconfianza, él le pidió la renuncia. ¿Cómo era la relación laboral con él?
No, definitivamente no. Vea, yo la relación laboral que siempre tuve con el doctor Gustavo Malo fue una relación muy cordial, muy respetuosa. Jamás hubo entre nosotros dos ni siquiera una palabra altisonante, ni una insinuación, nada. Fue una relación absolutamente cordial. Jamás él me llamó la atención por alguna cosa que de pronto él haya considerado que estuviera mal hecha o algo. No había nada de eso, no hubo ningún error, digámoslo así, o por lo menos nunca me lo dijo, ningún llamado de atención. Yo creo que estas son cosas que ya pasan después de cuando hay un problema y hay la necesidad, pues, de decir algo para justificarse, pero no hubo nada de eso. Tanto así que cuando él me pide la renuncia, pues yo quedo absolutamente desconcertado. Y pues como, pues muy difícil. Eso es una situación difícil para mí. Yo tengo que hacerle el duelo, digámoslo así. Y son de esos sapos que uno tiene que comerse, pero mantener la, pues digamos así, el optimismo. Y dije, bueno, son las contingencias de la vida. Algo irá a pasar después, yo... ¿Qué puedo hacer? Me parece... Yo sospechaba, dije, esto debe ser con ocasión de esto. Pero sigo insistiendo, eran elementos de sospecha. No era nada más objetivo y concreto. Dije, no, esto... ¿Por qué? Porque es que no hay ninguna razón. Los expedientes se llevaron todos de una manera muy eficiente, muy cuidadosa. Mi rendimiento, pues, sin darme baños de pureza ni decir que soy algo que no soy, se llevaban bien, llevan un ritmo muy, muy bueno, un buen trabajo. Entonces uno queda desconcertado. Tanto decía yo que cuando yo me fui a Guatemala, pues me parecía apenas como normal irme a despedir de tanto de los magistrados titulares como de mis compañeros auxiliares, porque yo tengo y tuve siempre mucha sentimientos de gratitud y afecto por todos. Me fui a despedir de todos, inclusive del doctor Malo. Le digo, doctor Malo, muchas gracias, yo le agradezco porque estuve acá y me voy, y bueno, ahí seguiremos en la vida con el afecto.
Doctor
de siempre.
Reyes, lo he seguido con mucha atención, como lo hicimos hace unos días con un fiscal que vino a hacer una presentación similar a la suya. Y quisiera hacerle una pregunta sobre un tema menos dramático como los que usted nos ha relatado. Más bien es una pregunta de forma. Entre las cosas que usted dijo, se refirió a una persona, a uno de sus compañeros, a quien usted no le tenía la confianza necesaria, porque según su relato, esa persona tenía una relación personal muy grande con el sospechoso que se estaba investigando. Y para subrayar usted su afirmación, dijo, tanto como que iban a almorzar juntos y tal. Le quiero hacer esa pregunta sobre la forma como se comportan hoy los servidores judiciales en ese campo. ¿Es normal que los funcionarios del Poder Judicial almuercen en restaurantes con las personas que son susceptibles por su condición de funcionarios públicos de ser interesados o posteriormente investigados por esas personas con que se muestran en público en actos sociales con gran tranquilidad?
Bueno, ahí pues cada persona tiene su propia historia y su propia forma de llevar la vida. Hablo por mí y por lo que considero desde mi punto de vista que es el deber ser. Yo jamás he tenido como ese acercamiento con personas respecto de las cuales he procesado. Lejos de almuerzos, lejos de cócteles, lejos de todo ese tipo de circunstancias. Porque es que, bueno, es normal que las personas, inclusive los jueces, necesiten una vida social. Pero hay que ser muy cuidadoso, pero en extremo cuidadoso, sobre todo porque es que el mensaje a la sociedad es perverso. Esos acercamientos pueden ser, y de hecho son aprovechados por intereses del medio, para generar cuestiones a veces equivocadas, a veces ciertas. Cuando uno asume un cargo, inclusive el más bajito dentro del sistema judicial, yo decía siempre esa charla ética con las personas que me han colaborado, ya cambia. Yo ya no me puedo comportar como me comportaba en la universidad con mis compañeros. Desde ese momento en que yo firmo el acta de posesión, ya soy otro y me resultan nuevos amigos. Nuevas personas que quieren tomar un café conmigo y que quieren almorzar conmigo. Y entonces hay que ser muy responsable con esas nuevas relaciones. Porque, por ejemplo, uno dice, ve, y este que era en la universidad no era tan cálido conmigo porque resultaba queriendo ser mi mejor amigo. Uh-huh. ¿Y por qué me encuentro con una persona en la calle y quiere darme un abrazo? Y quiere ser tan... Hay experiencias en las cuales yo creo que alguna vez hace muchos años cuando yo era juez me pasó. Que alguna persona de esos nuevos amigos aparecen y entonces le da un abrazo cálido y después resulta que por ahí cerca estaba su cliente y decía, vea, es que el juez es amigo mío, estudió conmigo, estábamos en la misma banca, almorzamos juntos, yo voy a su casa, él va a mi casa mío. Entonces eso no le hace bien a la imagen del juez, a la imagen de la justicia. Y entonces un juez debe tener como un... Ese es de mi punto de vista, ¿no?
Esa
pero cada cual maneja su vida muy diferente.
Esa era la pregunta.
Es como mi forma de ver las cosas.
Pues, magistrado, qué placer haberle escuchado, conocer sus experiencias, algunas gratas, otras poco gratas, en el servicio público y sobre todo en esa gran debilidad que tiene el aparato social de Colombia, que es la justicia. Magistrado Reyes, muchas gracias por atendernos y mucha suerte en sus futuras actividades.
Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a la mesa de trabajo. Y solo una última palabra, unas últimas palabras. En esta brega contra la corrupción, sí es importante que la sociedad toda nos sensibilicemos. La sociedad civil se comprometa con este tema. No solo para escucharlo y dejarlo pasar, sino para hacer cada uno desde sí lo que le corresponde. Uh-huh. Y ahí tienen un papel muy importante los medios de comunicación. Es fundamental si de verdad hay un interés colectivo porque las cosas se mejoren en este tema y no sigamos hacia el abismo. Ahí nos toca a todos, cada cual, desde la porción de realidad que le toca cambiar, poner lo suyo.
Muy bien.
Érase una